Bueno, pues como ustedes ya identifican por nuestra sintonía de fondo, nos toca Arquitecto de Oficio y como cada mañana tenemos aquí, por supuestísimo, a nuestro Arquitecto de Oficio. Muy buenos días, Jaime.
Buenos días, Toñi. Buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues hoy tenemos un programita en el que vamos a hablar de urbanismo y gestión del territorio, ¿no?
Eso es.
Y además vamos a tener compañía, aparte de nuestro profesor de historia favorito, tenemos con nosotros también hoy a otro arquitecto, ¿no? A Ángel Coello. Así que, en primer lugar, muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Toñi.
Bueno, pues Ángel está haciendo ahora mismo un máster, ¿no?, en ciudad y arquitectura sostenible. Y bueno, pues hablamos un poquito sobre ello, Jaime.
Sí, hoy junto con la grata compañía de Ángel le daremos una vuelta al urbanismo. Al urbanismo como esa disciplina que estudia las ciudades y como siempre desde esa visión compleja que tratamos de lanzar desde aquí, desde Arquitecto de Oficio, tocando lo que es la parte física, la dimensión social y política de nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro territorio. Y también con una visión enfocada en la sostenibilidad, también desde su complejidad, ¿no?, que toca la parte medioambiental, la parte económica y también la social, incluso la mental, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Ángel que nos va a ilustrar y nos va a poner un poquito en situación.
Sí, muy buenos días. Bueno, ante todo me gustaría saludar a los amigos de la Siberia, que hace mucho que no voy a visitarlos y la verdad es que ya hace falta.
Eso.
Pues nada, bueno, cuando quieras, ya sabes.
Acércase por aquí. Tengo pendiente ir para allá.
Muy bien.
Bueno, Jaime hoy nos invita a reflexionar un poco sobre el urbanismo y la gestión del territorio, ¿no? Pero yo creo que para que podamos ver un poco de qué se trata, tenemos que hacer una pequeña introducción de cuál ha sido el proceso por el que se ha ido urbanizando y gestionando el territorio y cómo hemos llegado a plantearlo hoy día como se está intentando plantear, ¿no? O sea, para esto tenemos que retroceder un poquito a la mitad del siglo XX, más concretamente en los años 40, ¿no?, en los que una gente que se autodenominaron Movimiento Moderno decidieron crear unas pautas en las que pensar la ciudad, ¿no? También entender que en aquella época salía Europa de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades estaban muy destrozadas, había un desplazamiento del campo a la ciudad importante y esta gente pensaban que la ciudad, tal y como estaba concebida, no resolvía los problemas de la gente, ¿no? Entonces empezaron a pensar prácticamente en términos de uso y transporte. Ellos separaban la vivienda de la zona de trabajo y como el coche estaba empezando a asomar un poco la cabeza, tampoco les importaba mucho separar los usos a largas distancias, ¿no? Entonces al final nos hemos ido rodeando de un entorno cada vez más urbanizado y que nos obliga a movernos a unos ritmos que con frecuencia nos provocan enfermedades, ¿no? El estrés que hoy día es tan frecuente, ¿no? Entonces, hemos ido distanciando nuestro modo de vida a los sistemas que nos vinculan con el medio, ¿no? Hemos creado una burbuja en torno a las ciudades que no nos deja salir y que no dejan en ellas entrar otros factores, ¿no? Como la agricultura o como estar en contacto con el propio aire, ¿no? El caso muy claro es que los medios de producción de alimentos, que teóricamente tenía que estar al lado nuestra, hoy día quedan muy lejos de nuestras vidas, ¿no? Los niños muchas veces no saben dónde vienen los tomates. En fin. Y como última opción, intentando recrear un poco la tranquilidad y la naturaleza, esa que estamos hablando, que hemos perdido de vista, ¿no?, se nos ofrecen unas urbanizaciones súper bonitas cerca de las ciudades, pero que para que lleguemos nos tienen que construir una autopista. Vamos, estamos perdiendo completamente el contacto con el suelo, el contacto con el medio, en fin. Esta suma de transporte, movilidad, construcción está acabando poco a poco con los recursos naturales del planeta, ¿no? Y empieza a afectarnos en nuestro día a día. Empezamos a notarlo, que es un poco lo que está provocando el cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, ya que somos conscientes de esto que está pasando, ¿por qué no pensamos nuestras vidas y nuestras ciudades de otra manera? Esto aquí en los entornos rurales, pues la verdad es que es muy importante, ¿no? El saber gestionar un territorio desde sus recursos de forma sostenible. El consumo de agua, ¿no?, los desechos que generamos, ser capaz de reintroducirlos en el medio, procurando que nuestra alimentación sea de cultivos próximos a los puntos de consumo y así reducir las distancias que recorren los productos que consumimos. En definitiva, yo creo que tenemos que introducir en el diseño unos puntos de vista que en nuestras ciudades hasta ahora no se han tenido en cuenta, pero que realmente son importantes, ¿no? Entonces, hemos de ser sostenibles. Claro, sostenible todo el mundo, ¿no? Habla de sostenibilidad hoy día, ¿no? Y realmente, pues la palabra como que pierde un poco de fuerza, ¿no? Entonces nosotros, lo importante que nos estamos planteando es cuáles son esos parámetros que tenemos que empezar a introducir en nuestra vida y en nuestros entornos, ¿no? ¿De qué tenemos que empezar a hablar? Ya no solo de la movilidad y el transporte y los usos, esos que nos estaban planteando la gente esta del movimiento moderno, sino tenemos que hablar un poco de complejidad, ¿no? De separar la industria y la vivienda ya no es lo que era antes, ¿no? Las industrias ya no son feas, no son contaminantes, sino que tenemos una industria mucho más tecnológica que podemos mezclar con el comercio de barrio, que podemos juntarlo, ¿no? Tenemos que pensar el metabolismo urbano, que es la gestión de nuestros recursos, que nuestros recursos no son algo feo, ¿no? Es una cosa natural. O sea, si nosotros generamos basura, ¿por qué no reintroducirla en el medio generando abono para los cultivos, ¿no? Tenemos que intentar evitar esos polígonos de vivienda social que se hacen en las afueras, que al final lo que provocan son guetos, ¿no? Tenemos que juntar las diferentes clases sociales, tenemos que reintroducir la vegetación en nuestras casas, procurar consumir la menor energía posible. Y bueno, también, ¿a quién no le ha pasado tener que ir a comprar el pan a la calle de enfrente y decir, yo, ¿por qué no me acercas con la moto, no? O sea, pero si podemos ir andando o podemos ir en bici, ¿por qué no replantearnos el consumo de energía en movilidad que hacemos todos los días, no? Entonces, yo creo que tenemos que crear unas condiciones con las que realmente nosotros nos sentamos identificados con nuestro medio y queramos seguir viviendo con él y con lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, hay gente que ya empieza a asumir que esta es la forma, si queremos cambiar la manera de relacionarnos con el medio, esta es la forma de lo que tenemos que hacer. Y bueno, al fin y al cabo, son los temas que estoy tratando aquí todas las semanas en Arquitecto de Oficio, ¿no?
Bueno, pues así es, un poquito es lo que intentamos hacer aquí cada miércoles, pero yo sí que te quería preguntar, pues todo lo que nos has explicado, que a mí me parece estupendo y me parece que tenemos una manía increíble, además en el medio rural, ya que tenemos y podemos disfrutar de todo eso, de imitar un poco al medio urbano, ¿no? En los pueblos. ¿Y cómo se trabaja en ello? ¿Cómo medimos, cómo visualizamos y qué herramientas nos van a permitir trabajar a esa escala tan amplia que nos comentas?
Pues bueno, se habla de pensar el territorio teniendo en cuenta estas circunstancias que comentaba antes, ¿no? Sabemos que tenemos que realizar un análisis mucho más complicado que el que hacíamos antes, ¿no? No simplemente nos importan los desplazamientos. Entonces tenemos que empezar a intentar enterarnos mejor de qué es lo que está pasando en cada uno de los sitios, ¿no? Para poder intervenir o no. Lo mismo no hace falta intervenir, sino que simplemente con dejar hacer a la agricultura y a los propios vecinos, basta, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo se están utilizando un sistema de análisis que se llama Sistema de Información Geográfica, que al mismo tiempo unen mapas con bases de datos. Entonces, esto es muy importante porque nosotros podemos analizar, comparando de una forma sencilla, muchas capas de información, ¿no? Entonces, eso, como comentaba antes, esto es una herramienta de análisis. Y hacia donde se enfoquen los resultados que ofertan esta, o que salgan de esta herramienta, y el modelo que nosotros elijamos para nuestros pueblos y para nuestros territorios son lo realmente importante, ¿no? Para intentar reconciliarnos con el medio y con nosotros mismos. Y digo, bueno, hablo de producir el medio, ¿no? Que aunque puede sonar un poco fuerte, lo digo porque creo que debemos dejar de ser consumidores del espacio y volver a convertirnos en productores de él y sentirnos parte de él, ¿no? No quedarnos ajenos a todos los procesos que nos van imponiendo de transformación del medio.
Bueno, pues si os parece, a los dos nos vamos a ir a escuchar a nuestro profesor de historia favorito, ¿verdad, José Jaime?
José María Pérez, efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta él acerca de este tema.
Ya sé que a todos nos parece mal, pero la guerra y la violencia acompaña al hombre casi desde el principio de los tiempos. Las primeras noticias que se tienen de enfrentamiento entre comunidades humanas se remontan al Neolítico, cuando la acumulación de riquezas y excedente provocó la diferenciación social. Del Neolítico, por cierto, también data la arquitectura militar, con la construcción de las primeras murallas y fortificaciones defensivas. Si nos centramos en el caso español, podemos afirmar, sin demasiado temor a equivocarnos, que la edad de oro de la arquitectura militar fueron los siglos medievales, comprendido entre el siglo VIII y el XV. Son centurias donde el castillo y la fortificación juegan un papel esencial en el control, dominio y defensa del territorio. Los 8 siglos prácticamente que duró la Reconquista, llevada a cabo por los reinos cristianos del norte para recuperar las tierras sometidas por los musulmanes, mantuvieron la península ibérica en permanente estado de guerra. Si se añaden a ello las tensiones internas entre la nobleza y la monarquía, frecuentes durante toda la Baja Edad Media y el Renacimiento, que derivaron a veces en auténticas guerras civiles, se comprende fácilmente el papel que jugaron los castillos y el porqué de su abundancia en todas las tierras españolas. En la arquitectura castelar pueden señalarse los siguientes componentes como esenciales y característicos que todos debemos saber diferenciar. En primer lugar, la cerca, alta y gruesa muralla, generalmente transitable por el adarve, un camino que la recorre en su parte superior. En segundo lugar, tenemos que hacer referencia a la torre del homenaje, la torre principal, la que sirve de residencia al señor y cumple con las funciones más destacadas del castillo, albergando las estancias principales y en ocasiones los almacenes de víveres. Por último, no podemos olvidar el patio de armas, constituye un espacio central que en algunos casos recuerda a los claustros monásticos. En torno al patio se distribuyen determinadas estancias como la capilla, la sala de recepciones, las naves para acuartelamiento de la tropa, la armería, etc. Fue el control del territorio por parte de los poderosos lo que llevó a la construcción de estas edificaciones militares, ubicadas en lugares estratégicos, normalmente promontorios que dominaban amplios espacios. Y no tenemos que irnos muy lejos para poner ejemplos. Los pueblos siberianos de Real del Duque o la Puebla de Alcocer disponen de sus castillos, y de ellos hablaremos en próximos programas.
Este tuitar para hacer hincapié en que históricamente ha habido diferentes modelos y diferentes infraestructuras que su razón de ser ha sido la gestión del territorio, ¿no? En este caso, estas historias que nos cuenta José María Pérez de castillos y señores, siendo los castillos contemporáneos, ¿no? Esas plazas vigía del territorio ahora mismo, los satélites, ¿no? Con esa visión aérea de la Tierra. Y bueno, y en este caso los señores, los sistemas políticos, los sistemas sociales son muy diferentes de aquellos feudales, ¿no? En momentos de hoy en día en los que la gobernanza se está reformulando, tanto desde las instituciones como desde las exigencias de la propia ciudadanía, pues vamos a aprovechar y le preguntamos a Ángel que nos cuente un poquito sobre el papel que nos corresponde como habitantes de un territorio y de qué forma podemos implicarnos en la gestión del mismo, que es lo que nos comentaba antes, ¿no? Que tenemos que pasar a ser productores del territorio, no consumidores.
Bueno, pues claro, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que está claro es que los ciudadanos no podemos quedar ajenos a estos procesos, ¿no? Son unos procesos que todos los días marcan las pautas que tenemos que ir siguiendo, que nos marcan cómo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, ahora se está trabajando en la idea de unos sistemas de información geográfica participativos, donde son las ciudadanas las que deciden qué parámetros son importantes a tener en cuenta y cuáles no, en cuáles volcamos más esfuerzo y cuáles ni nos van ni nos vienen, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos la posibilidad, ¿no? Acaba de aprobarse una normativa europea, Inspire, que dice que toda la cartografía que se genera con dinero público es pública y por tanto podemos utilizarla. Entonces, los ciudadanos podemos utilizar las bases de datos públicas y sobre ellas meter la información que nos interese para crear nuestros propios mapas y crear nuestros diseños, ¿no? Bueno, un poco lo que se hizo en Mapeándonos, ¿no? Lo que hiciste tú en Mapeándonos.
Sí, con mucha gente, ¿no? Al final lo construimos entre con muchas manos y muchas cabezas.
Claro, la idea es esa, ¿no? Es crear procesos en los que la gente ponga en valor sus experiencias y sus saberes que normalmente no están reconocidos, pero que deben ser tenidos en cuenta para el diseño de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, realmente, si se pretende hacer un urbanismo más sostenible y con mejor gestión del territorio, el sistema de información geográfica debe ser una herramienta dentro de un proceso mayor, ¿no? Pero bueno, no deja de ser muy interesante, ya que pone en manos de la gente una herramienta que antes solo estaba en manos de la administración, con lo cual le perdemos el miedo a esos procesos que vemos tan ajenos, ¿no? Esto no, eso es el arquitecto, ¿no? Esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces le perdemos el miedo y aprendemos a mirar a un mapa, a nuestro territorio, y a volcar sobre ellos nuestros deseos, ¿no? Y de forma colectiva intentar producir nuestros espacios. Eso, por lo menos intentarlo, ¿no?
Pues sí, así es. Y bueno, esto es un proceso lento, tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que querer hacerlo, usar las herramientas, a soñar con el territorio que queremos, y espero que en próximos programas pues podamos dar cabida a experiencias concretas que nos ilustren sobre cómo producir territorio, ¿no? Más que consumirlo. Y bueno, muchas gracias, Ángel.
Nada, por vosotros.
Estar aquí con nosotros y bueno, Toñi, que nos cuente ahora y nos despida.
Pues sí, yo la verdad que hoy estoy bastante atenta escuchando a los dos arquitectos que tenemos hoy, la suerte de tener a dos arquitectos esta mañana en nuestro programa. Y bueno, pues un poco esa reflexión, yo me he quedado con algo que ha dicho Ángel, que efectivamente cuando hoy en día un niño a lo mejor no puede reconocer o no puede saber de dónde sale un tomate, es que algo no está funcionando bien. O sea, está clarísimo. Y lo que decía antes, ¿no? Que cuando ya el propio, bueno, pues las zonas urbanas, como por ejemplo donde vivimos nosotros, se empiezan a plantear imitar a las ciudades grandes, pues efectivamente yo creo que por mal camino vamos. Así que, pues sí, que la gente empiece a ser un poco más consciente, ¿no? De esa construcción sostenible y que al fin y al cabo es como siempre decimos, ¿no? Si es en beneficio de nuestro propio.
Efectivamente, y que está en nuestras manos, ¿no? Que no depende de agentes externos. Podemos hacerlo y debemos hacerlo cada cual con nuestras pequeñas, grandes acciones.
Uh-huh. Así es. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta el otro día, un saludo.
Chao.
Bueno, Jaime, y a ti igualmente. Hasta la semana que viene, el miércoles, seguimos hablando de más cositas, ¿no?
Efectivamente.
Venga, pues un saludo, hasta luego.
Chao, saludos, un placer.